juicio contra el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís. Ustedes recordarán que en su momento se había publicado un informe de la Auditoría General de la provincia, que uno de los auditores, Mariano San Millán, había presentado una denuncia penal uh-huh. por estas supuestas irregularidades allí en Rosario de la Frontera.
Se pidió la elevación a juicio contra el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, para hablar del tema de la Fiscalía Penal, la señora Verónica Simensen de Bielke. Verónica, bienvenida a Radio Nacional, Martín y Delia.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal, doctora? Bueno, en principio, preguntarle cuáles son los elementos que ha podido reunir en este tiempo como para ya directamente solicitar la elevación a juicio de esta causa.
Bueno, dentro de los elementos que hemos recolectado en el curso de la investigación, el fundamental es el informe de la Auditoría General de la provincia, donde se hizo una auditoría de control de legalidad de la administración llevada adelante por el intendente Solís, y en donde se establecieron una serie de irregularidades que, cuando nosotros tomamos conocimiento, claramente encuadran en conductas descritas por el Código Penal, es decir, son delitos. Eso es lo que hemos entendido para llevar adelante en su momento la imputación. Luego hemos solicitado una serie de informes, teniendo en cuenta que dentro de los informes de la auditoría existía una contratación con una fundación, lo cual claramente no concurre dentro de los requisitos previstos por la Ley de Contrataciones de la provincia, porque además el objeto principal de esa fundación no tenía que ver con llevar adelante la ejecución de obras públicas. Eso por un lado. También hemos tenido que ha contratado el municipio con personas que estaban fuera de los registros de la unidad de contrataciones de la provincia, y que además dos de ellos, además de no ser proveedores del Estado, no cumplían con los requisitos de la Ley de Contrataciones. Entonces eso claramente importa un incumplimiento a normas específicas, y además una situación que se viene observando muy particular, que es la emisión de órdenes de pago, es decir, de cheques, por sumas inferiores a 50.000 pesos, lo cual también constituye una violación a las normas de antilavado establecidas por AFIP. Todos esos montos deben ser depositados para que se pueda determinar el circuito legal de esos fondos. Uh-huh. Y además también hemos entendido que, al haberse producido una rescisión anticipada por parte de una contratista del municipio, el municipio tenía la obligación de lograr un resarcimiento hacia las arcas del municipio, lo cual tampoco ha llevado adelante estas conductas. Entonces, tenemos varias conductas desplegadas por el titular del Ejecutivo que entendemos constituyen delito, y además un audio que circulaba por las redes sociales donde se lo escucha al intendente junto con otra persona en una maniobra totalmente fuera de lo que establece la ley, que es entregarle la ejecución de una obra pública. En este caso eran 10.000 metros de adoquinado.
Pero, doctora, ¿ese audio tiene validez legal?
Tiene validez, sí, tiene validez claramente, porque circuló en las redes sociales, así que tiene validez más allá de lo...
Sí, yo pensé que no se tomaban en cuenta como pruebas un audio que circulaba en redes sociales, pensé que tenían que ser.
Sí, además de la circulación en las redes sociales, una de las personas que figura, que es el presidente de la fundación, se presentó denunciando que sí, que efectivamente ese audio era legítimo y que él había sido adjudicado con una obra porque no tenía la forma la fundación de subsistir. Hay una denuncia también incorporada a la causa.
¿Ya declaró Solís?
Solís prestó su declaración muy escueta en el mes de diciembre, sí. En la cual sostiene que esto es una cuestión política, y luego presentó un descargo a través de sus abogados, por escrito, en el cual simplemente refuta desde lo teórico los argumentos de la Fiscalía, pero no ofrece ningún elemento probatorio que nos permita rebatir las acusaciones. Uh-huh. Así que, al no haber ofrecido ningún elemento que permita eximirlo de responsabilidad, hemos entendido que la investigación está cerrada, y que correspondía al próximo paso, que es el que efectúa el día viernes, que es el requerimiento del juicio.
Doctora, ¿no tiene que ser procesado primero antes de pedir la elevación del juicio? Disculpe la ignorancia técnica por ahí, ¿no? Pero
bueno, sí, no es mi ignorancia, es una cuestión de saber en qué, dentro de qué sistema procesal nos encontramos. Cuando uno habla de procesamiento, habla de un sistema en el cual son los jueces quienes tienen a cargo llevar adelante la investigación y que muchas veces las delegan en los fiscales. Sí. Eso es lo que se denomina sistema mixto, que rige en el orden nacional, salvo algunas provincias como la nuestra, claro. En el orden federal y en el orden provincial se rige lo que se llama el sistema acusatorio.
Ah, perfecto.
En este sistema acusatorio somos los fiscales, los encargados de la investigación. Y cuando uno habla de imputación, es lo mismo que el procesamiento.
Ah, perfecto. Está bien la aclaración. ¿Sí? Ahora, doctora, entiendo que ustedes actuaron de oficio, ¿no? Por una noticia criminis. Es decir, se enteraron de lo que supongo que serán por cuando Mariano Samillán, cuando el auditor dio a conocer esta situación. Pero entiendo que él había presentado una denuncia, o por lo menos eso dijo, o esa denuncia nunca se presentó.
Sí, esta investigación tiene tres denuncias. Una es la investigación noticia crímenes a través de las noticias periodísticas, que
sí.
Se hizo a partir de esta información periodística. Otra es la denuncia efectuada por la Auditoría General de la provincia. Hay una denuncia específica y acompañaron toda la documentación, que es muy voluminosa, y cuando uno la observa claramente entendemos que hay conductas ilícitas. Y la tercera es la de este señor, que es presidente de la fundación, quien también nos acompaña elementos de prueba para sostener esta imputación que hemos llevado a cabo.
¿Es habitual que la auditoría realice denuncias a partir de las irregularidades que detecta?
Sí, es habitual. Se suelen remitir denuncias. En el caso particular de las que he visto, esta ha sido una auditoría, creo que de las mejores, porque ha sido muy completa y muy específica en orden a qué es lo que encontraron en esa auditoría de control de legalidad. Es decir, la auditoría tiene varios tipos de auditorías para hacer en la administración pública centralizada, y uno de ellos es este control de legalidad. En ese momento se encuentran hasta facturas duplicadas, es decir, la misma factura de una proveedora que es entregada al municipio, y el municipio las aceptó, lo cual no puede ocurrir como un simple error, ¿no?
Porque usted, por ejemplo, tiene otras denuncias realizadas por la auditoría. ¿O es la única que está...?
No, es la única denuncia. En esta causa es la única, pero hay muchos, por ejemplo...
No, digo de otros municipios, no sé si tiene...
Sí, hay de otros municipios, sí, por eso le voy a decir, por ejemplo, una de las denuncias fue contra el exintendente, si mal no recuerdo, de Coronel Moldes, hubo denuncias en contra de...
La estamos perdiendo, doctora.
Sí,
a ver.
¿Ahí me escuchan?
Ahora sí.
Sí, hubo varias denuncias, una contra el exintendente Coronel Moldes, contra el exintendente de San Lorenzo, sí. Lo que pasa es que...
¿Pero realizadas por la auditoría o sí. Denuncias en general?
No, realizadas por la auditoría.
Ajá, está bien.
Sí.
Bueno, no, porque ¿sabe qué me llama la atención a mí, doctora? Le confieso, yo he visto soy asiduo lector de los informes de auditoría y he visto casos igual o más graves que ni siquiera llegan a juicio. No sé por qué motivo, pero bueno, quizás sea... los tiempos de la justicia.
Sí, hemos tenido claramente muchos casos. Nosotros como fiscales llevamos adelante la investigación y llegamos hasta la etapa que es la que hicimos el viernes en todas las causas, que es acusar formalmente a la persona para que sea llevada a juicio. Después lo que sucede, si llega o no a juicio, no depende del Ministerio Público Fiscal, sino claramente del Poder Judicial. Ustedes saben, yo tengo a cargo varias causas contra exintendentes donde ya he requerido juicio el año pasado, se va a cumplir casi un año y todavía las causas no han sido elevadas a juicio. Entonces estamos a la espera, nosotros sí impulsamos a través de pedidos de pronto despacho para que esas causas lleguen a juicio como corresponde, que es en tiempo real, no podemos esperar 6 o 7 años para llevar a juicio estas causas.
Claro, porque además el impacto político y social, obviamente, de este tipo de situaciones requiere cierta celeridad. ¿Ha pedido o va a pedir la detención del intendente o no hace falta?
No, en este caso no la vamos a pedir porque entendemos que los tipos penales por los que está imputado no determinan, en el caso que así ocurriera, y que es lo que nosotros vamos a pedir, una condena de cumplimiento efectivo. No tiene ningún antecedente penal, entonces es importante tener en cuenta y recordar a la ciudadanía que en los delitos de llamados de corrupción las penas no son de cumplimiento efectivo. Entonces, claramente esta persona va a permanecer en libertad durante el proceso, que es el principio general, y después, una vez que lleguemos a juicio, veremos qué condena pedimos.
¿Tiene algún tipo de inmunidad que tenga que ser allanada el intendente?
No, porque él se ha sometido voluntariamente a juicio, así que al proceso, así que ya con eso ha levantado todas las barreras para presentarse.
Perfecto. Bueno, doctora, como siempre, muy amable con nosotros. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Buen día.
De la Fiscalía Penal, la doctora Verónica Simensen de Biel, que...